Hace 3 años, si usted nos sigue habitualmente, tratamos de darle una atención, un seguimiento, una información que nos parecía muy, muy importante, muy relevante. Y esta información, esta histórica movilización de resistencia, se trataba de la organización de los jornaleros agrícolas, jornaleros agrícolas hay en todo el país, pero en particular se trataba de este levantamiento de los jornaleros del Valle de San Quintín, allá en Baja California. Y muchas ocasiones hablamos con Fidel Sánchez en ese momento, y ahora nos complace presentar. Está en estos micrófonos don Fidel Sánchez, que en este momento es presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Don Fidel Sánchez viene a participar en un foro que se va a llevar a cabo mañana aquí en la Universidad de Guadalajara, pero viene acompañado también de otras personalidades del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, como es Lorenzo Rodríguez Jiménez. También está Avelina Ramírez, secretaria de Equidad de Género. Gracias. Bienvenida. Cosme Amaro, secretario de Asalariados del Campo y Migrantes de la Central Campesina Cardenista. ¿Quién es Cosme? Por ahí está Cosme también. Y Octavio Ángel López Marcelino, presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Bienvenidos todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Jaime Torres Guillén, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos permitió este contacto. Pues, ¿quién nos quiere empezar a contar antes del foro? Lo dejamos hacia el final. Recuérdenos, seguramente nosotros, por supuesto, lo tenemos presente, pero a los radioescuchas de Jalisco y del país que no recuerden este momento, don Fidel Sánchez, ¿cómo nació este movimiento hace 3 años?
Muy bien, primeramente, pues bueno, para mí, como un jornalero más del país, que desafortunadamente por hacer rico de los que de por sí son ricos, no tuvimos la oportunidad de estar en un plantel educativo de este nivel, estar aquí con ustedes, pues es un gran honor para mí, y a nombre de los más de 5 millones de jornaleros en el país, agradecer el espacio que nos están brindando. Afortunadamente, el 17 de marzo se da a conocer el problema que venimos arrastrando desde hace más de 40 años como jornaleros agrícolas. Para poder dar a conocer este problema, pues bueno, se requirió un trabajo de equipo, un trabajo organizativo en diferentes comunidades, colonias existentes en el Valle de San Quintín durante más de 2 años para que pudiera llegarse.
Dos años previos de organización
antes de llegar al 17 de marzo de 2015. Fue un trabajo muy bien coordinado y organizado con los compañeros que formamos parte del equipo antes de 2015, y para que pudiera darse pues lo que nadie esperaba que iba a suceder en el Valle de San Quintín. San Quintín ha sido una de las regiones del estado de Baja California de mayor producción, que ha generado la mayor economía en el país. Sin embargo, ha sido una región del municipio de Ensenada y del estado de Baja California olvidado por todos, por cuanto podamos decir de los seres humanos que habitamos en este país, en México. Algunos conocían su existencia porque por ahí pasan para irse a algunos lugares turísticos, pero ver de que allí se está generando la mayor economía, que de allí están saliendo todos los frutos, todos los berries que tienen en sus mesas, pues no.
Hablamos aproximadamente, don Fidel Sánchez, son empresas dedicadas a la agroindustria que producen berries, que producen, ¿qué más?, tomates, la mayor parte, bueno, algunas empresas nacionales, otras extranjeras. ¿Como cuántos trabajadores agrícolas trabajan en esos campos, y cuáles eran las condiciones salariales en aquel momento, y si estas han cambiado después de la movilización?
En la región de San Quintín existe más de 130 empresas entre nacionales e internacionales, y el número de jornaleras y jornaleros, pues bueno, nosotros estamos calculando en el 2015 que estamos alrededor de 80 mil jornaleros en esa región. Por eso, uh-huh, cuando decimos de que San Quintín está ocupando el primer lugar en la economía nacional, en la agricultura, ¿no?
Así es.
Después de que fue Sinaloa en su momento, uh-huh. ahora Baja California se convirtió o está ocupando ese lugar por el número de jornaleros y jornaleras que habemos ya sentados de uh-huh. diferentes estados de la República Mexicana, pero ahí estamos sentados, aparte los compañeros que le llamamos golondrinos o migrantes, o el nombre que se le puedan llamar, pero que van de
Oaxaca, Guerrero,
de,
por ejemplo,
de diferentes
¿no?
estados, hablamos Puebla. De Chiapas, uh-huh. Hablamos de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, acá de San Luis Potosí, van de diferentes estados, pero son compañeros que vienen de las comunidades de pueblos originarios en nuestro país. Somos los que mayormente vamos en busca de mejoras, en mejores condiciones en nuestras vidas.
Creo que les pagaban menos de 100 pesos, ¿no? Por jornadas de cuántas horas y qué tipo de trabajos hacían.
Efectivamente, en algunas empresas recibíamos un salario de 100 pesos, 110 pesos, 120, al que pagaba más era hasta 130 pesos y el que pagaba ya menos 90 pesos por una jornada de 9, 10 a 12 horas.
Hasta 12 horas.
Entonces, es una… y luego, bueno, aparte de las jornadas de trabajo, sin prestaciones de ley, uh-huh. ¿sí? No hay aguinaldos, no hay vacaciones, no hay prima vacacional, no hay repartos de utilidades, no hay días festivos, no tenemos séptimo días, pues las horas extra no se nos pagan, ¿sí? No tenemos seguridad social. Allí el Instituto Mexicano del Seguro Social decía las primeras veces que nos sentamos con ellos, en el país hay 260 mil jornaleros. Nosotros decíamos, si en Baja California somos 80 mil jornaleros, entonces quiere decir de que son 3 o 4 jornaleros en el resto del país, pues no puede ser posible. Manejan ese número precisamente porque no han afiliado realmente a las y los jornaleros al Instituto claro. Mexicano del Seguro Social.
Don Fidel Sánchez, además de estas condiciones de muy bajos salarios, sin prestaciones, sin protección de ningún tipo, está justamente la situación de vulnerabilidad. Se denunció muchísimo las acciones crueles de parte de capacitadores, de los propios empleadores allá en los campos. Se hablaba de acosos contra las compañeras jornaleras. Nos habla un poco de estas situaciones de violencia que incluso hubo en contra de los trabajadores del campo.
Sí, desafortunadamente en nuestro país, a pesar de los acuerdos internacionales en cuestiones del derecho humano, laboral, a pesar de todo esto, nosotros decimos ahora, no tan solo ha sucedido allí específicamente en el Valle de San Quintín, sino que de allí fue donde surgió en la mente de algunos compañeros de que hay que hacer algo por nosotros mismos, porque nadie lo va a hacer. Diariamente nuestras mujeres sufrían el acoso, nuestra compañera Belina podrá sí. abundar un poquito más referente al acoso constante y muchas de nuestras mujeres prefieren mejor quedarse en silencio que denunciar a ese capataz porque los mismos agentes del Ministerio Público del Fuero Común pues eran las indicaciones que les daban. Si los denuncias, de todas maneras, no le va a pasar nada y lo que va a pasar es de que te va a correr de tu trabajo.
¿Qué nos puede contar, Abelina, justo de estos hostigamientos que recibían las jornaleras agrícolas?
Muchas gracias. Al contrario. Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí. Y definitivamente…
¿Se puede acercar un poquito más, por
sí,
favor?
Sí, el tema de las mujeres es muy profunda. Yo compartí una experiencia que he tenido con una compañera, que son situaciones que difícilmente se pueden decir, ¿no? Entonces, preferible callarlo, ¿no? Primero, por guardar nuestra integridad, ¿no? A nadie le gusta que sea señalada, y yo creo que es un tema, pues, muy delicado, el acoso sexual, pero una de las cosas y una de las demandas que vienen en, por ejemplo, el día de mañana en este foro que va a haber, pues está en primer lugar el salario. Uh-huh. Yo creo que desde ahí viene el problema, ¿no? De callar. ¿Callar por qué? Primero porque yo necesito el dinero, ¿no? Y yo mencionaba la situación de una mujer que es madre soltera y que con 4 hijos, ¿no? Entonces, ella afortunadamente tuvo la confianza de decirnos, ¿no? ¿Y por qué seguimos denunciando? Porque nosotros continuamente vivimos esas experiencias en las áreas del campo de trabajo. Y ella me decía, me ofrecieron un trabajo y yo necesitaba el dinero, pero primero, ¿qué dijo el mayordomo? Pues vas aflojando y tienes el puesto.
Entonces, les exigían
exactamente
un favor si, sexual para darles el trabajo.
Para tener un puesto de trabajo donde se trabaja menos y ganas más, ¿no? Entonces, lamentablemente, el salario es primordial. Si yo no estoy ganando bien, okay, por necesidad y un poquito más de dinero a mi gasto familiar, pues cedemos, ¿no? Pero casos como esos hay muchos, pero no salen a la luz, no se denuncian. Primero, por lo que decía el compañero Fidel, no le van a hacer nada, porque se creen con mucha protección tanto de sus jefes empresarios y pues después lamentablemente la justicia en nuestro país pues está por los suelos, ¿no? Entonces no denunciamos, no decimos nada, primero por no ser señaladas y no darnos a conocer lo que nos pasó. Lo Gracias. Guardamos y hay secretos que yo digo, las mujeres los llevamos hasta la tumba y no denunciamos.
Lorenzo Rodríguez, ¿qué puedes compartir después de este levantamiento hace 3 años? ¿Qué tanto ha cambiado ya las condiciones? ¿Qué tanto han atendido las demandas de mejora salarial, prácticamente duplicar el salario, prestaciones sociales, el respeto a la sindicalización?
Sí, muy buenas tardes. Primero también agradecerles por el espacio. Creo que ha habido cambios muy significativos, aunque han sido, no fueron de inmediatos en su momento, ya que lamentablemente los empresarios y la parte gubernamental pues se pusieron de acuerdo para tratar de buscar de todo, ¿no? Para tratar de disminuir un poco a poco el movimiento, pero creo que a pesar de todo eso, la resistencia está triunfando. Por ejemplo, nomás quisiera irme un poquito para atrás, ahorita que estábamos hablando del salario. El salario, cabe mencionar que es un salario integrado, no es un salario base. Los 100 o 90 pesos que se ganaban no son salarios bases. Es decir, no son 90 pesos más tus prestaciones, sino que es todo integrado. Por eso al momento cuando muchos de los compañeros son despedidos injustificadamente, pues en las nóminas semanales donde se les paga, pues ya viene todo integrado y estas personas son muy, muy inteligentes, que tienen asesores que se encargan de hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, por esa razón ya no se indemniza a los compañeros, ¿no? El tema del seguridad social, hay una simulación total en el tema del seguridad social, lo que comentaba el compañero Fidel. En la caravana nosotros tuvimos la oportunidad de ahora sí que a través de la presión y con el apoyo y respaldo de todas las organizaciones que siempre han estado ahí presentes caminando con nosotros, pudimos abrir mesas de trabajo en la Ciudad de México. Y el Seguro Social también entrega el informe de que después del movimiento a la fecha, que era hace un año, en marzo precisamente, habían afiliado o habían dado de alta a 27,000 jornaleros más en el Valle de San Quintín, cuando era una mentira total, porque cuando nosotros platicábamos con los compañeros y los apoyábamos muchas veces a sacar sus semanas cotizadas, en realidad era una simulación total, porque sí les daban el servicio, pero no cotizaban los compañeros, por lo tanto, pues jamás se iban a poder pensionar, ¿no? Con todo
Lorenzo, sé que tienes que contarnos más, nos permiten y todos los invitados, por favor, un breve corte hacemos de estación, porque ahora como tenemos incluso pauta del INE, tenemos que hacer corte obligatorio, ni modo, también las campañas interfieren en las entrevistas. Vamos a la breve pausa y continuamos en esta entrevista.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, rápidamente a propósito del tema y de la jornada también que vamos a estar anunciando mañana. compartir en redes sociales un trabajo muy interesante que publicó hace pocos días el diario español El País, con casos de explotación a jornaleros agrícolas en diferentes entidades de México. El caso de Jalisco es especialmente grave porque se revela en este reportaje que aquella multa histórica que anunció el gobierno de Aristóteles Sandoval, que había aplicado contra la empresa Bioparques de Occidente en San Gabriel en el año 2013, porque encontraron a casi 300 personas en situación de semiesclavitud en aquellas granjas, pues la multa nunca se pagó porque resultó improcedente, es lo que revela este reportaje del diario El País. Es un reflejo más de cómo se mantiene la impunidad en este país a favor de los grandes capitales en contra de las personas trabajadoras en el campo o en la ciudad. Y continuamos, estábamos hablando justo sobre esta situación. En el bloque anterior, Lorenzo Rodríguez nos estaba comentando sobre el problema del salario allá en los compañeros del Valle de San Quintín, que es un salario integrado. Lorenzo Rodríguez es secretario general del Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas de San Quintín. Lorenzo.
Así es. Sí, efectivamente, estábamos en el tema del salario y de ahí estábamos tocando un poco el tema de la seguridad social, ¿no? De toda la simulación que hay, que es muy lamentable porque pues hay una colusión total de parte del Seguro Social para que esto se pueda dar, ¿no? Para que los sigan teniendo a los compañeros ahí, diciéndoles que sí los afilian, pero en realidad no cotizan. Entonces, lo que nosotros decíamos, por ejemplo, en la ley del Seguro Social del año 73, eran 500 semanas cotizadas y ya podías pensionarte, ¿no? Y ahora con la nueva ley que entró, que se aprobó en el 95, pero entró en vigor en julio del 97, pues son 1,250 semanas, o sea, ¿cuánto un jornalero que no cotiza, que cotiza 20 semanas, 15 semanas, 8 semanas, que es lo que cotiza en un año de trabajo, cuánto va a completar los 1,250 semanas? No son temas que realmente muy complicadas y pues de ahí me quisiera brincar un poquito también al tema de la libertad sindical, que es otro tema muy, muy complicado en el Valle de San Quintín. La mayoría de las empresas que están ahí son antisindicalistas, ¿no? O sí les gusta trabajar, pero con sindicatos de protección que les sirva a los intereses de ellos, ¿no? Y es precisamente lo que nos trae también el día de estar aquí en el foro el día de mañana para platicar un poco sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la libertad sindical? Los contratos colectivos auténticos, lo que hacen allá con los trabajadores es que los condicionan, es decir, si el trabajador o quiere trabajar, tiene que ir a pedir su trabajo en recursos humanos de la empresa y al momento de firmar, si lo aceptan, al momento de firmar el contrato de trabajo, atrasito en la última hoja, viene el contrato de afiliación automática a un sindicato, que normalmente son sindicatos de los grandes centrales charros que hay aquí en el país, que es la CTM, la CRON, la CROC, que son sindicatos que están afiliados a estos. Entonces, así es como estos sindicatos y estas empresas controlan a los trabajadores condicionándoles de que, y si hay trabajadores que no quieren firmar, pues lamentablemente no les dan el trabajo, ¿no? Entonces, y esto lo hemos denunciado muchas veces, pero lamentablemente volvemos a lo mismo por los salarios bajos, las condiciones en que se vive, la necesidad del propio trabajador muchas veces tiene que aceptar estas condiciones, por eso la importancia de seguir primero concientizando y organizando, ¿no? Y difundiendo toda esta información para poder seguir avanzando.
Don Cosme Amaro García, secretario de Acelerados del Campo y Migrantes de la Central Campesina Cardenista, ¿cuál es el panorama que encuentra en otras partes del país, además de San Quintín?
Bueno, después de que en enero del 2016 nos dan la nota al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, nos dimos a la tarea en esta alianza de organizaciones que integramos o formamos parte de todo este movimiento que nos venimos sumando al movimiento de San Quintín. Tuvimos la oportunidad de también constituir otra sección más en la Ciudad de México, principalmente hacia la zona rural que al sur de la Ciudad de México, que es Milpa Alta, que es Xochimilco, Tláhuac, en esa región donde aproximadamente calculamos hay unos 30,000 jornaleros.
Solamente ahí, y es del DF, ¿verdad?
Es todavía la Ciudad de México,
así es. La zona rural de la Ciudad de México.
Pues no es muy distinta la situación que viven las compañeras jornaleras y jornaleros, ¿no? Que se dedican a la recolecta del nopal, a la recolecta del maíz. Son migrantes también que vienen del estado de Hidalgo, en algunas ocasiones del estado de Puebla y de Guerrero. Uh-huh. Entonces, hemos visto que la situación no es muy distinta. No tienen seguro social, no tienen prestaciones, son situaciones similares que se viven en todo el país. Eso es lo que hemos detectado. Allá.
¿Qué ha avanzado y quién, no sé quién quiere contestar, quizás don Fidel? Entonces, después de esos 3 años, después de organizar, bueno, hay que considerar 2 años previos de actividad de organización que prácticamente fue, digamos, no en secreto, sino, digamos, de manera privada, por decirlo de alguna manera, para que no fueran descubiertos. Luego hay esta huelga en marzo de 2015. ¿Qué ha avanzado desde entonces la organización? ¿Han logrado respetar algunos derechos, mejoras salariales, don Fidel? Fidel Sánchez.
Yo creo que sí se ha logrado mucho. Primero, pues se consiguió, a pesar de la represión gubernamental que sufrimos el 9 de mayo de 2015,
claro, sí.
Conseguimos el registro de un sindicato histórico propio de las y los jornaleros agrícolas del país. Algo que se venía arrastrando, lo que yo decía, desde hace más de 40, 50 años, creo que fue una de las razones del movimiento de jornaleros en el Valle de Sinaloa, sobre todo en Villa Juárez, Sinaloa, no sé, donde se dio este movimiento con los compañeros en ese momento tal vez estudiantes de la universidad y algunos maestros. Pues bueno, son los sueños que se venía arrastrando ahora en 2016, en 2015, se pudo madurar esto y se pudo conseguir el registro de un sindicato. Lo otro que se ha conseguido para el país es de que, bueno, y ahora ya está en, no nomás en San Quintín, ¿no?, sino que está en la Ciudad de México, está en Morelos, y bueno, seguramente ya el día de mañana, y esperemos que así sea, que de acuerdo a lo que es el valor que se dé el foro de mañana, si así se da, pues a lo mejor estaremos hablando de una sección de este sindicato en Jalisco. ¿Por qué lo queremos hacer? Bueno, yo desconocía de lo que aquí había pasado en el 2013, pero bueno, sí tenemos entendido de que aquí hay muchos y muchas compañeras, igual migrantes que vienen de diferentes estados prestando su servicio o su mano de obra para la recolección de diferentes producciones que se da aquí en Jalisco. Entonces, por eso consideramos de que es importante que aquí sea el foro y la constitución del siguiente sección.
Nos queda un minuto. ¿Quién quiere informar del foro? A lo mejor tú quieres comentarnos, Octavio, Ángel.
Sí, pues precisamente mañana a las 9 de la mañana empieza la conferencia de prensa para anunciar este foro, el segundo foro regional de jornaleras y jornaleros agrícolas, dándole continuidad al que se realizó el año pasado, el 25 de junio del 2017, y más que nada para denunciar ese tipo de cosas y de los lo que ha venido aconteciendo en el Valle de San Quintín, pero al mismo tiempo también denunciar un foro de empresarios que se va a realizar aquí mismo en Guadalajara, donde van a estar enfocándose un poco en responsabilidad social y en simular un evento político que todo está bien en San Quintín, y donde traen a un supuesto representante del Valle San Quintín, y venimos a desconocer eso, ¿no? Porque perfecto. Nosotros estamos empujando un boicot internacional.
¿Cuándo es este otro foro empresarial?
28 y primero de marzo. Perfecto. Por la Alianza de Aifores de Empresarios.
Muy bien.
La sesión internacional de frutihorticultores.
Así es. De acuerdo. Les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa, más bien se nos agotó el tiempo, pero vamos entonces a hacer la invitación y seguir en contacto con ustedes mañana, este segundo foro nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas en el auditorio Silvano Barba, aquí de la Universidad de Guadalajara, en la Normal. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos ustedes, don Fidel, y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, hasta mañana.